SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Yo acuso al doctor Roberto Miranda de supervisar y aprobar las palizas sistemáticas y la aplicación de electroshocks a Paulina Lorca.
¿Qué?
Todavía no estaba casada. Gerardo me reclutó para la resistencia estudiantil. Si le hubiera dicho su nombre, ahora no sería el presidente de una comisión investigadora y algún otro abogado estaría investigando su muerte. Además de ese cargo, acuso al doctor Miranda de violar a Paulina Lorca en 14 ocasiones diferentes, escuchando siempre de fondo la pieza de Schubert, La muerte y la doncella, en un tocadiscos con altavoces baratos.
¿Violada? Eso nunca me lo has contado.
Me violaron. Claro que me violaron.
Eso es una locura. Yo nunca he tenido nada que ver con torturas.
Tú y yo tenemos que hablar.
¿Cuándo se supone que hice todo eso?
En 1977.
Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Llegan la vida y el cine haciéndonos una pregunta. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos si fuéramos la víctima, el marido, el padre, la tía? El cine es el espejo en el que somos por un momento otros. Profesor Ocaña, Javier Ocaña, buenos días.
Muy buenos días.
Ese es un aspecto del cine que a ti te atrae especialmente.
Ya lo sabes.
Sí.
La semana pasada hablábamos de Caza de Brujas, que era otra película que nos daba mucho margen como espectadores. Y me encanta que el espectador respire, que decida en su interior lo que piensa de los personajes, lo que piensa de la película, quizás hasta lo que piensa de sí mismo,
sí,
sobre sus dudas, sobre sus certezas y sobre los conflictos de la vida.
Y esto tiene mucho que ver con la primera película que vamos a analizar esta mañana. Es la película que ayer nos presentó aquí su directora, Alauda Ruiz de Azúa, y su título es Los Domingos.
Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
¿Tú lo has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece?
A ver, dame una primera impresión. Los Domingos, ¿qué te parece?
Me ha encantado, me ha encantado. Y te cuento una anécdota casi personal. Llevo mucho tiempo diciendo, mis alumnos lo saben en clase, en alguna charla, en alguna conversación pública lo he dicho también, diciendo que, vale, todo ese cine que se dice transgresor, la transgresión en el cine, y he dicho varias veces, antes de todo esto, que la verdadera transgresión en el cine español llegará el día que alguien haga una película sobre una chica joven que se quiere meter a monja de clausura. Y va a Alauda
y lo hace.
Y lo hace. Con lo cual, ¿cómo no me va a interesar esa película? Y además, me ha encantado. Yo creo que consigue Alauda una cosa que es muy suya, de Cinco Lobitos y de la serie Querer, que es una exploración casi matemática, milimétrica, arquitectónica, si quieres, completa de un tema con grandes personajes y grandes conflictos y que lo trate todo con una gran trascendencia, con complejidad y con profundidad.
Los personajes, además de esta adolescente que se quiere meter a monja, son el padre, la tía, la madre superiora, el tío. Es el retrato de su familia cuando Ainara, a los 17 años, les dice que quiere ser monja de clausura.
Tía, Jesús pone deseos en los corazones de la gente. Y con esos deseos, pues, él te va guiando y te va llevando a sitios poco a poco. Y yo lo único que hago ahora es dejarme llevar.
Pero para mí tan fascinante es el personaje de la chica que toma o que está en proceso de tomar esta decisión, como toda la familia quien le rodea.
En realidad es una película sobre la familia y la excusa,
que es una gran excusa, es el tema de la niña que se quiere meter a monja, pero luego toda la familia, todos esos personajes, ¿quiénes son esos personajes?
Sin contar lo que ocurre en la película, digamos que hay un padre que es viudo, un padre que está cansado, un padre para el que la familia me parece que es una carga, que es bastante egoísta, por no decir muy egoísta, pero que también tiene su parte positiva. Él y las tres niñas viven con la abuela, unas niñas pequeñas, pues bueno, cargantes, simpáticas, con todo lo que ello conlleva. La abuela, que lo ha dado todo por la familia, ha avalado su piso para un crédito del restaurante del padre, se sacrifica por la familia, hace la comida, cosas de abuela.
Los domingos a comer en casa de la abuela.
Esos domingos clave. Y luego están las hermanas, el tío y la tía. Que para mí, la tía, que es el personaje de Patricia López Arnaiz, me parece la únicamente pensante en en esa familia. Lo que pasa es que esa mente pensante no la canaliza quizá por los mejores caminos, pero es que es muy difícil de canalizar todo eso. Tiene sus esquinazos en la vida, no es una mujer perfecta, y luego están las monjas, y creo que la gran virtud es que todos los personajes son muy reconocibles, que son humanos, que tienen esos esquinazos, que tienen sus defectos, y nadie es santo en esa.
Claro,
en
y por eso decía que el motor de la película, uno puede pensar que es la decisión de la niña, pero también son los otros personajes, las relaciones entre ellos y el carácter de cada uno de ellos.
Es que las reacciones de su entorno... arrancamos con que la niña tiene 17 años y en el inicio de su vida adulta quiere un discernimiento de fe. Es decir, meterse a ver si eso va hacia adelante o no. Las escenas del convento me parecen clave. Pasando frío, levantándose a las 4 o las 5 de la mañana en silencio para ir a rezar. Yo creo que la clave está en tres cosas. La soledad de esa chica.
Sí.
El amparo y el consuelo que busca y que no lo encuentra en ningún lugar salvo en esas monjitas y en ese cura joven que la escucha. Como no lo encuentra ni en su madre muerta, ni en su padre egoísta con una nueva novia a la que probablemente ni siquiera quiere, ni en unas amigas con las que no acaba de compartir sensaciones de vida, de ocio y todo eso, encuentra a esas monjas, a ese sacerdote joven y el cobijo, el consuelo, el amparo. Y ahí nos preguntamos, yo creo que lo mismo que la tía en algún momento, ¿qué hace un adulto hablando con una menor de edad de esos temas? Si fuera otra familia y otro barrio, encontraría consuelo en otras cosas, igual de insólitas o igual de... Pero como es una clase media alta y va a un colegio concertado y tiene a las monjitas al lado, pues ahí está.
Y es verdad que no tiene un papel protagonista, pero ayer lo comentaba yo, a mí me gusta mucho también el papel de la amiga por el acompañamiento que hace. La amiga de ella, la otra adolescente.
Es que el retrato de la adolescencia también es muy importante y también está muy bien trazado. Sí. También ese chico que le gusta. Es que las chicas a los 17 años no son así o asado, son con un montón de esquinas, con un montón de
¿Cómo es la gente? Tú hablas de una exploración matemática que dices que tiene el cine de Alauda, como en Cinco Lobitos o Querer, que son sus obras más representativas. ¿Qué quiere decir esto?
Mira, yo tengo un canal en la cabeza, ya con la experiencia y con tantas películas que he visto, que yo cuando estoy viendo una película me emociono y estoy dentro de ella, pero por ese canal me entra y sé perfectamente dónde está la cámara en cada momento y cómo se mueve y cómo es la mirada de la directora en este caso. Con Los Domingos no sé dónde está la cámara, se me olvida la cámara. Sí. Hay una dirección invisible porque lo importante, lo esencial, lo único en este caso, y es perfecto que sea así, son los personajes, los temas, los subtextos, las interpretaciones y los textos, evidentemente.
Ayer tuvimos aquí a Lauda, recordarán los oyentes, en la charla de los miércoles, a la directora de Los Domingos, y nos decía que ella cree que el cine es debate y compartía sus temores.
A mí lo que sí que me daba miedo, personalmente, como creadora, era hacer una película que tuviera una lectura dogmática en alguna dirección. Y creo que eso no pasa. O sea, creo que la película es verdad que te da tu margen como espectador para que saques tus propias conclusiones, tus propias reflexiones, pero la película se mueve en el ámbito de cuestionar cosas.
No, yo le decía ayer, digo, Caña siempre dice que lo bueno de las películas como la de la semana pasada es que te hagan pensar y sacar tus propias conclusiones, no que el director te acompañe en la conclusión, te diga la conclusión en la que tienes que llegar.
Es así, es que las películas cuando pasan a los cines ya dejan de ser de sus autores y pasan a ser de los espectadores. Puede darse la posibilidad de que haya gente que creo que entienda mal la película y piense que a lo mejor es una película para que las niñas de 17 años se metan a monjas. Creo que no habrán entendido nada de la película.
Yo le pregunté ayer si tenía temor de que el sector más ultracatólico
nada. Simplemente serán tan sectarios, ¿vale? Como lo que ocurre cuando alguien que necesita consuelo se mete a monja. Sectario en el sector ultracatólico, sectario
en el sector contrario.
En aquellos que no creen que haya personas que no confían o que no entienden que haya personas que puedan encontrar el consuelo en la religión, cuando eso, desde que el mundo es mundo, para eso sirve la religión, entre otras cosas.
Las interpretaciones, Isabel, lo puedo decir yo, que la he visto, pues, a mí me parecen todas fantásticas, y se lo comentaba ayer a Lauda, la niña, porque es su primer papel y está impresionante.
La niña Blanca Soroa es muy difícil realmente. Y luego Patricia López Arnaiz, que es una genia directamente, sí, sí. Y el padre Miguel Garcés, que no tengo muy claro si es un actor, no sé si de vocación tardía o de éxito tardío, pero es un actor que debe tener 45 años y lleva solo trabajando en cine desde 2022 con papeles más o menos grandes, y que está fenomenal también. Así que
pues vayan a ver los domingos, que además de disfrutarla viéndola, de pasar un buen rato de cine, les va a dar para la cena posterior al cine, para la comida de la mañana siguiente. Exacto, porque es una película que ustedes van a verla y salen y necesitan seguir hablando de esa película. Para aquellos que quieran dosis doble o triple de cine, más recomendaciones, ya pueden ver en salas la ganadora de la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes, Un simple accidente.
Por fin lo he encontrado.
Iqbal Patapalo. ¿Te suena?
¡Para! ¡No sé quién es! ¡Nunca he oído ese nombre!
Bajit, una cosa así no es propia de ti. No somos asesinos.
¡Llevo 5 años acariciando su pierna en mis pesadillas!
¿Qué pasa ahí dentro? Nada. ¿Qué va a pasar?
A ver, para ir a ver esta película, ¿tenemos que saber, además de su sinopsis, su intrahistoria?
Yo normalmente estoy en contra de las intrahistorias de las películas, pero en esta sí que estoy a favor. Es una buena película que creo que pasa a ser una muy buena película por todo lo que sabemos alrededor de su director y qué le ha ocurrido en la vida. Lo explicamos para el que no lo sepa. Jafar Panahi, iraní, cineasta, perseguido por el régimen islámico. Le detuvieron por primera vez en 2009, después de acudir a un entierro de una joven asesinada en unas protestas contra ese régimen islámico. Lo detienen, le retiran el pasaporte. Meses más tarde vuelven a detenerle junto a un grupo de amigos en una cena, que hay 15 o 20, y se monta una campaña internacional de apoyo a Panahi. Le acusan de hacer una película contra el régimen y está 88 días en la cárcel. Luego lo condenan a 6 años de prisión. Eso se sustituye finalmente por arresto domiciliario y la prohibición de hacer películas.
Pero él sortea la prohibición.
Hace una primera película que se llama Esto no es una película, que es un poco irónico. La rueda o en su casa o en coches, para que no le pillen filmando por las calles. Hace Esto no es una película y saca la copia del país en un pendrive. Espionaje ya.
Aquí, es como la intrahistoria que estaba bien.
Después hace Taxi Teherán, Tres Caras, Close Constant y Los osos no existen. Le vuelven a detener y a él y a Mohammed Rasulov, que es el otro gran director iraní del momento y perseguido. Los liberan a los dos bajo fianza. Rasulov hoy huye de Irán y se refugia y pide asilo en Alemania. Y él ha hecho, como Rasulov, otra gran película y es Palma de Oro del Festival de Cannes.
¿Y retrata de alguna manera al régimen? ¿Cómo lo retrata?
Claro, es que en lo que parece un accidente sin mucha importancia, un hombre torturado, y ahí volvemos a La muerte de la doncella y al corte de entrada de la película de Roman Polanski que hemos tenido en la sección, un hombre torturado en prisión años atrás, ve y reconoce más o menos al que fue su viejo torturador. Le reconoce por un defecto físico y contacta con otros amigos también torturados, lo detienen y empiezan a torturarle para que confiese. Es decir, los ex-torturados se convierten en
torturadores del torturador.
En torturadores. Es un thriller extraño, con situaciones quizá algo reiterativas, pero muy interesantes en todo momento, que llega incluso al absurdo en algún momento, rodado en coches, sobre todo en coches, porque para que no le pillen filmando, y sabiendo todas esas capas que hay de esa intrahistoria, es una muy buena película, Palma de Oro del Festival.
Pero la intrahistoria ayuda a la película, es decir, si no tuviera esta intrahistoria,
sería una buena película.
Sería una buena película.
Pero tiene un mérito, o sea, un mérito cinematográfico, un mérito humano, un mérito político, un mérito del activismo, que te prohíbo hacer cine, pues voy a hacer cine. Y voy a sacarlo de aquí y voy a denunciar con lo que sé hacer en la vida, que es películas, voy a denunciar cómo es el régimen iraní.
Un simple accidente, ganadora de la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes, que también ya se puede ver. ¿Se puede ver esta ya o
sí,
mañana?
Sí, sí, no, esta se puede ver ya. Desde la semana pasada, que es que se nos han acumulado las películas grandes y hay que irlas repartiendo.
Y nos queda un estreno, porque esta semana venía fuerte, y espero que no te haya decepcionado, porque a mí, digamos que el personaje me encanta. Springsteen, Deliver Me From Nowhere.
La discográfica, cuando tienes el primer top ten, solo quiere aprovechar el tirón.
No nos importan los singles, sino el álbum. Lo que quiero es innovar un poco.
Hay algo de margen, pero no mucho.
Sabes que no sé mezclar.
No voy a grabar un disco, Mikey. Quiero que parezca que estoy solo en la habitación.
¿Esto va en serio?
Es una locura, John. Tú lo sabes. Vale. Yo lo sé. Y estoy seguro de que en el fondo Bruce lo sabe.
Bruce va como un cohete. No hay que perder la oportunidad. En la radio esto no se puede poner.
En este despacho, en mi despacho, sí creemos en Bruce Springsteen.
A ver, ¿qué tal?
Ligera decepción.
Ay, no me digas.
Ligera, tirando a gran decepción.
A gran decepción.
Sí, lo intento explicar.
A ver.
La película se supone que es el arco de tiempo en el que construye el álbum Nebraska.
Sí.
Y algunas canciones del siguiente disco. Y al mismo tiempo que tiene una crisis emocional, tiene una depresión de caballo, justamente. A causa de todo lo que ha ido guardando en su vida desde su infancia y su relación con su padre, alcohólico y maltratador. Todo eso le lleva a ir en contra de la discográfica, en contra de lo que quiere la discográfica, que es que haga un disco lleno de superéxitos, y hace un disco oscuro, lúgubre, grabado con una sencillez absoluta, para el que no quiere ni hacer gira, ni hacer promoción. ¿Qué ocurre? Pues que toda la parte creativa, es decir, la escritura de las canciones, la grabación tan íntima, toda la grabación luego del disco en el estudio, todo eso es muy brillante y es muy interesante. Uh-huh. Y es muy emocionante, y todas las canciones que van sonando, pero la película se llena de flashback en blanco y negro muy tópicos de toda esa época,
de su infancia,
de su época de niño, y eso es absolutamente redundante, porque con uno hubiera bastado. Casi, te digo más, casi sin ninguno hubiera bastado. Y a la película le falta muchísimo misterio, todo está mascado y sobreexplicado.
¡Oh!
Así es.
Pero aunque sea para escuchar las canciones de Bruce Springsteen.
Por supuesto, tiene esa parte. Esto lo ha hecho Scott Cooper, que es un director en principio de segunda fila, aunque yo creo que tiene películas muy interesantes. Recomiendo desde aquí Corazón Rebelde, una película sobre country, un cantante de country que interpreta a Jeff Bridges, que además canta muy bien. Y Los Crímenes de la Academia, que es una película con un personaje que es Edgar Allan Poe y que me encanta. Pero bueno, aquí he escrito un guión muy raro. Tiene una cosa que choca muchísimo, que es lo siguiente: el espectador tiene toda la información de lo que le pasa a Bruce a través de esos flashbacks desde el primer minuto. Sí. Sabe que está con esa depresión de caballo porque no ha canalizado lo que le pasó
su infancia.
De niño. Pero todos los demás personajes no lo saben y se están preguntando toda la película,
¿qué le pasa a este?
¿Qué le pasa a este? Con lo cual, esa disensión entre la información que tiene el espectador y la que tiene
la que no tienen los otros,
los personajes, es absurda, porque hay muchos momentos que es chachara, 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 de qué le pasa a Bruce cuando tú sabes perfectamente lo que le pasa.
O sea,
a
como
Bruce.
Que dan ganas de gritar en el cine, pero que su padre le pegaba.
Es que es así, es que no está sobreexplicado.
Oye, ¿y el actor qué tal está?
Jeremy Allen White es un actor muy bueno, recordemos que es el actor de The Bear, que es un papel, bueno, muy parecido al de The Bear, porque también tiene una ligera depresión, como The Bear, pero sin gritos, digamos, más calmado. Él está fenomenal, Jolín, él canta otra vez.
¿Canta esto? Él.
Él canta otra vez.
A mí esto me parece milagroso.
Yo estas cosas de los actores, de verdad, cuando haya uno que no cante, que me parece fenomenal que no cante, vamos a decir, es que no canta. Bueno, pobrecito.
Sí. Y actúa. ¿Qué más quiere?
No. Él canta las canciones, ha estado años preparándose para eso, y bueno, por comparación, y las comparaciones a veces son odiosas, pero la voy a hacer, la película de hace unos meses sobre Bob Dylan, A Complete Unknown, era una gran película, y esta es una película que solo tiene la parte brillante, creativa de las canciones de Bruce.
Y me quedo con el decepcionante, no una mala película, decepcionante.
Decepcionante, pero creo que los fans de Bruce tienen que ir a verla porque se van a emocionar. Que luego analicen lo que yo he analizado del guión, que para eso me dedico a esto.
Pues tres posibilidades tienen: Los Domingos, Una Simple Accidente y Springsteen, Deliver Me From Nowhere. Hasta la semana que viene,
gracias,
Peña.
Beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.